Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 26 de agosto. Se acabaron las vacaciones, más de 24 millones de alumnos de los niveles básicos regresaron hoy a clases en todo el país, en más de 231 mil escuelas. La titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer las cifras de este inicio de ciclo escolar 2024-2025.
En estos momentos, en todas las entidades federativas, se está haciendo un inicio de ciclo escolar de la misma manera. Son más de 231 mil escuelas, más de 24 millones de alumnos. A todos les deseamos un gran ciclo escolar.
Bueno, regreso a clases fue en todo el país. No en 22 escuelas de Chalco debido a las inundaciones en varias colonias que afectan a 5.200 estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato. Llegó el día D para la reforma al Poder Judicial. Diputados discuten en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de la reforma para modificar al Poder Judicial. Se espera que se vote el proyecto en lo general y en la madrugada o mañana se discutan las reservas que van a presentar las fracciones parlamentarias en un intento por modificarla. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se dijo dispuesto a dialogar con el gobierno mexicano para intercambiar opiniones sobre la elección de jueces a través del voto directo en las urnas y se vote en lo particular. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Sheinbaum, durante el fin de semana reiteró que la reforma al Poder Judicial es un tema de los mexicanos y hoy pide al embajador revisar bien esta reforma. Reiteró que este caso, le digo, compete solamente a los connacionales.
Antes de que se opine, es importante que se conozca bien toda la propuesta. Está en el internet, la pueden revisar. Se lo dije el otro día, el diálogo nunca está cerrado. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación.
Por su parte, el presidente López Obrador descartó por completo un diálogo con el embajador Salazar con el tema de la reforma judicial.
Es que este diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos.
De la UNAM a Pemex, la doctora Sheinbaum, presidenta electa, anunció que Víctor Rodríguez Padilla, académico de la UNAM, va a ser el director general de Petróleos Mexicanos durante el próximo sexenio. Es especialista en economía, en políticas de la energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en economía de la energía por la Universidad Pierre Mendès de Francia.
El día de hoy tengo mucho gusto de presentar al próximo director de Petróleos Mexicanos. Su nombre es Víctor Rodríguez Padilla. Él estudió física también en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quizá él fue el primer físico que se fue a hacer la maestría a la Facultad de Ingeniería.
A tres chapulines de la mayoría en el Senado. El senador electo del Partido Verde, Manuel Velasco, dio por un hecho que la coalición Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo ya tienen los votos de los tres senadores que le hacen falta a la 4T para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta.
¿Ya los tienen?
Muy probable. Ya se está construyendo.
¿Qué porcentaje de que ya los tienen?
99.9.
¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI?
No,
¿PRD y PAN?
Ahí lo van a ver.
99.9% de posibilidades. Bueno, ¿y quiénes son Dos de estos tres senadores que le hacen falta a la 4T, el exdirigente del PRD Jesús Zambrano, llamó a sus correligionarios Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino de Tabasco, pues les dijo que mantengan la congruencia para evitar que con sus eventuales votos puedan ayudar a Morena a conseguir mayoría calificada en el Senado. Esto y más, al regresar de una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, lunes de inicio de clases en toda la República Mexicana. ¿Cómo ha estado y cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Ricardo Ramírez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con gusto a ti y a tu apreciable auditorio. En estos momentos, una marcha se desplaza sobre carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, esto con dirección al oriente. Ellos se dieron cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, que arriban hasta este punto sobre Avenida Paseo de la Reforma al cruce con el eje 1 poniente en el tramo de Mucareli, como cual tenemos cortes preventivos a la circulación sobre el eje 1 poniente a la altura de la calzada México-Tenochtitlán. Asimismo, sobre Reforma a la altura de la Avenida de los Insurgentes. Como alternativa vial, podrá utilizar los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma o bien la Avenida Chapultepec. Y como lo comentas, en la zona oriente de la capital ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora para quien deja atrás el circuito interior y se dirige hacia Javier Rojo Gómez. Asimismo, Avenida de los Insurgentes presenta ligeros contratiempos al cruce con semáforos, esto entre el eje 1 norte y el circuito interior. Asimismo, le recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, eléctricos e híbridos. Esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos de lleno a la información. Pues el tema de hoy, además del regreso a clases, pues es que llegó el día de para la reforma al Poder Judicial. Diputados están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de esta reforma. Se espera que se vote el proyecto en lo general y en la madrugada o mañana se discutan las reservas que van a presentar las fracciones parlamentarias en un intento por modificarla. Sobre este tema, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, habló una vez más. Señaló que es un tema que compete exclusivamente a los mexicanos, a sus detractores y al embajador de los Estados Unidos en México, a Ken Salazar. Les recomienda leer el dictamen, pues para que conozcan de qué va, de qué se trata, cómo garantizará la impartición de justicia en nuestro país. Israel Aldave, qué gusto saludarte, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente esa que tú ya detallabas fue la recomendación que hizo hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum a todos aquellos críticos a la reforma al Poder Judicial. Que lean el dictamen que, como tú lo señalas, ya se está analizando en estos momentos en la Cámara de Diputados, para que ahí se den cuenta, dice la mandataria electa, que no se busca debilitar al Poder Judicial, sino todo lo contrario, aumentar su autonomía al tener jueces, magistrados y ministros electos por el pueblo. Así le dijo este mensaje a quienes critican este cambio a la Constitución.
Se lo dije el otro día, el diálogo nunca está cerrado. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen, es una decisión soberana del pueblo de México. Si después de eso ya, pues, quieren ver cómo eso está incorporado en el tratado y demás, pues con gusto.
Ahí está, Juan, el mensaje claro para el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y a todos aquellos pues que han criticado este cambio a la Constitución que ha impulsado el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Esto, Juan, por supuesto, en conferencia de prensa en la Casa de Transición, en donde hoy dio el anuncio de quién se va a encargar de Petróleos Mexicanos. Será el científico justamente Víctor Rodríguez Padilla, quien es, pues tiene un perfil técnico, justamente que es lo que se deja entrever de la política energética del gobierno de Claudia Sheinbaum una vez que inicie, justamente fortalecer a Petróleos Mexicanos. Esta fue la instrucción y así destaca justamente el currículum de la presidenta electa, de esta persona que se va a encargar de la empresa productiva justamente a partir del próximo 1 de octubre.
Israel, Víctor Rodríguez Padilla ha sido un férreo defensor de la soberanía energética de nuestro país, de las empresas energéticas de la nación y una de las personas que más conoce el sector energético de nuestro país. Esto, pues a través de un enorme currículum, es profesor del posgrado de Ingeniería de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, acreedor de varios reconocimientos y premios como el Nacional de Investigación Económica, la Cátedra Especial es Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen, la Medalla Gavino Barreda, nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México, físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM y doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, en Francia, con postdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía en Francia, por el Instituto Nacional de la Investigación Científica en Quebec, en Canadá, y profesor invitado en la Universidad de California, esto en San Diego, en el Instituto de las Américas en California y universidades en Bolivia y en Colombia. Pues ahí está un amplio currículum del próximo director de Petróleos Mexicanos. Gracias, Israel, te mando un abrazo y estamos pendientes de las actividades de la presidenta electa.
Sí, por supuesto, Juan, en estos momentos se reúne con su gabinete aquí en este hotel de Avenida Revolución.
Y estaremos pendientes de lo que se dé a conocer sobre esta reunión de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, con quienes pues formarán parte de su gabinete. Abrazo, Israel.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, luego de que el embajador de los Estados Unidos, de que Ken Salazar, pues planteó ahí la posibilidad de un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador, pues dijo que sí, que siempre debe haber diálogo, pero es un tema que compete exclusivamente a los mexicanos, a nuestro país. No es pleito, dijo el presidente de la República, solo precisar que nuestro país es una nación independiente, es una nación soberana. Por cierto, también el presidente López Obrador consideró que será la Fiscalía General de la República quien determine si llama o no a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Por el caso Ayotzinapa, luego de que Tomás Herón señaló que la llamada verdad histórica se construyó en reuniones que estaban encabezadas. ¿Por quién? Por el presidente, el expresidente Peña Nieto. De esto vamos a estar pendientes más adelante. Me enlazo con mi compañera Sara Pablo. Sara, de una vez, vamos contigo. Buenas tardes, tú estabas ahí.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de un diálogo sobre la reforma judicial con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Argumentó que hay temas que solo competen a nuestro país y no puede venir ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que no le corresponden. Aclaró que no es un pleito, solo precisar que México es un país independiente y soberano, pues, por ejemplo, él no podría ir a Washington a hablar sobre el armamento para la guerra. Señaló que el Tratado Comercial de América del Norte no es pretexto para que se intervengan en asuntos internos.
Ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un estado asociado.
El presidente hoy criticó a diarios internacionales, diarios extranjeros en cuyas páginas se ha cuestionado la reforma judicial, los llamó pasquines dominados por los intereses de los oligarcas. En el caso del diario The Washington Post, opinó que es ridículo lo que señalan y que no tiene fundamento ni rigor. Advirtió que los adversarios muestran el cobre con ataques a la reforma al Poder Judicial y consideró que el nivel de confusión raya en el ridículo y dan pena ajena. Vamos a escuchar cómo ironizó al referirse a una publicación del historiador Enrique Krause, quien señaló que en septiembre del 24 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. Pues así el presidente respondió.
O sea que vamos a prepararnos todos porque el día 1 de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. O sea, es ridículo. Esto no tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico, es de burla.
Pues ahí lo que dijo Juan sobre este asunto el presidente.
También el presidente consideró que tiene que ser la Fiscalía General de la República quien determine si llama o no a declarar al expresidente Peña Nieto en relación al caso Ayotzinapa, luego de que Tomás Cerón, prófugo en Israel, pues dijo que la verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, que de verdad no tuvo nada, se construyó en reuniones encabezadas justo por Peña Nieto. Nos vamos a una pausa, Sara Pablo, pero regresamos con ello. No se vaya usted que nos escucha, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. 10 años de uno de los crímenes que más daño han causado a la sociedad de nuestro país. Me refiero a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante aquella fatídica noche de Iguala. Y este tema se tocó una vez más en la mañanera, pues se ha dado a conocer, de acuerdo a testimoniales y un cuestionario que habría completado Cerón de Lucio, el prófugo en Israel, pues que la verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, habría venido dirigida, encauzada y trazada desde el más alto nivel político de nuestro país en el sexenio de Peña Nieto, es decir, de él mismo. Esto a través, se da a conocer, de una publicación de Ignacio Rodríguez Reina y de Juan Gómez, se publica y llega el tema a la mañanera. Cerón dice, pues, que hubo desviaciones, que hubo intentos por ocultar la verdad y que esta mal llamada verdad histórica se construye por indicación de Peña Nieto. Sara Pablo, se le preguntó al presidente de la República si Peña Nieto tendría que declarar en México sobre este caso, del cual ha pasado desapercibido, ¿eh? Hay que decirlo.
Así es, Juan. Y bueno, el presidente de entrada contesta que Tomás Cerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, tendría que presentarse, lo llama a presentarse en México, a entregarse para que ratifique estas declaraciones, pero también señaló que será la Fiscalía General de la República la que determine si llama a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por este caso Ayotzinapa, luego de que Tomás Cerón pues señalara que esta verdad histórica se construyó en reuniones encabezadas por el exmandatario. Además, recordemos que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal señaló en este cuestionario de 70 preguntas que le entregó al entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que esta versión pues se elaboró en estas reuniones de gabinete realizadas directamente en la oficina presidencial en Los Pinos. El presidente dijo que si no se investigó a Peña fue porque el exprocurador Jesús Murillo Karam asumió toda la responsabilidad de la investigación y también aseguró que él no protege a nadie y que estas publicaciones, estas declaraciones tienen este fin.
Sale este tema y todo con el propósito, ¿no?, de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto. O sea, mis adversarios pues le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad, porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios.
En Grupo Fórmulas.
Parte de lo que se dijo esta mañana, Juan.
Sara, muchísimas gracias. Estamos pendientes de la información y te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, se lo decía, llegó el día D para la reforma al Poder Judicial. Diputados ya están votando en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de esta reforma con la que se busca, pues, modificar al Poder Judicial. Hamlet Almaguer, diputado por Morena, tú estás allá en la Cámara de Diputados. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo va todo por allá? Qué gusto saludarte, Hamlet.
Un gusto saludarte igual a toda la audiencia de Fórmula. Pues justo estamos por entrar a la votación, se está dando cuenta de las reservas. Y es el último paso para votar en lo general. Ya la Asamblea lo consideró suficientemente discutido después de tres rondas de 12 oradores cada uno, 36 entonces legisladoras y legisladores han fijado su postura. Y ahora vamos a entrar a un proceso de reservas extenso que espero que termine cerca de las 9 o 10 de la noche, porque deben de ser un centenar de reservas de todos los grupos parlamentarios.
Ahí está. Entonces espera que el día de hoy se vote, se apruebe en lo general, cosa que tendría que estar sucediendo en los próximos minutos, y en la madrugada del día de hoy se discutan las reservas que presentarán las fracciones parlamentarias. Van a intentar modificar la Hamlet Almaguer. ¿Se esperan también acciones dilatorias o no?
Sí, por supuesto. Ese es el intento. Y además quiero aprovechar tu espacio, te voy a compartir en algunos instantes el documento que los jueces presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde reniegan de la ciudadanía mexicana, reniegan de los resultados del 2 de junio, señalan que el Instituto Nacional Electoral hizo una interpretación indebida de la Constitución y que no nos corresponde a la mayoría calificada. Me parece un franco atentado contra la soberanía popular que fue expresada en las urnas. Este documento lo tomo de la cuenta de Twitter de una jueza de distrito que lo acaba de compartir hace algunos minutos y lo voy a exponer ahora en tribuna, pero te lo mando por adelantado, Juan.
Por favor, mándamelo para darle a conocer a quienes nos están escuchando pues los puntos que señalan en contra de la determinación que tuvo el Instituto Nacional Electoral a finales de la semana pasada para la designación de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en la Cámara de Senadores de representantes populares, de legisladores plurinominales. Regresando rápidamente al tema del Poder Judicial, me dices que seguramente habrá dilaciones, que se espera que durante la noche de hoy, la madrugada, se aprueben las reservas, o si no, el día de mañana. Pero queda en esta legislatura que ya está, pues, viviendo sus últimos minutos, Hamlet.
Sí, va a quedar en esta legislatura, y además yo calculo que podemos terminar a las 10 de la noche porque hay voluntad de compactar algunas reservas, lo que significa que un orador podría presentar 4, 5, 6 reservas y ya no serían 6 turnos por separado, sino uno solo. Entonces creo que puede salir antes de medianoche, Juan.
¿Cómo se llevó a cabo la discusión para pues que pasara a votación en lo general, Hamlet Almaguer? ¿Se caldearon los ánimos o fue tranquilo?
En algunos momentos, pero primero fijamos las reglas para el debate. Se estableció un límite para hacer preguntas y un límite también temporal para responderlas. Y la verdad es que fue bastante fluido. Solamente hubo una interrupción ligera por una caída del sistema, pero se reanudó muy rápido la sesión porque algunos están por vía telemática, los demás estamos aquí presencial.
Hamlet, esta misma este mismo orden para la discusión de las reservas se aplicará como para la discusión de lo general, es decir, habrá tiempos determinados para quienes quieran exponer y con esto pues evitar que se alargue la discusión hasta vete tú saber qué horas.
Sí, son 5 minutos por una reserva y hasta 7 minutos por un volumen extenso de reservas, sin límite. Digamos, si un legislador tiene 10 reservas, serán 7 minutos solamente para que las exponga. Y tanto los grupos parlamentarios como los legisladores en lo individual tendrán que compactarlas por estas reglas. Por eso creo que vamos a terminar antes de medianoche, Juan.
Pues si es así, seguramente. Y me estoy enlazando contigo, Hamlet, me estoy comunicando contigo. Te agradezco enormemente que gracias, pues, Juan, nos hayas acompañado. Y espero el documento que quedaste en mandar, en donde hay algunas críticas a la disposición a través de la cual el INE designó escaños y curules de congresistas plurinominales. Hamlet, muchísimas gracias.
Gracias. Buena tarde.
Y bueno, inicia ya la transición gubernamental entre el gobierno saliente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el entrante de la doctora Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Se reunieron y coincidieron en que se va a trabajar de manera coordinada, pues es una transición responsable, eficiente, señalaron, y además amiga, ¿no, Enrique Hernández? Pues son del mismo proyecto.
Del mismo equipo y con el mismo objetivo y sin duda alguna, bueno, con las mismas intenciones de que se hagan de forma ordenada, transparente las cosas. Y fue a las 8 de la mañana de este lunes, Juan Auditorio, muy buenas tardes, cuando, bueno, con la presencia del actual gobierno federal y el próximo equipo designado, Luisa María Alcalde, dijo que se trabajará para garantizar un relevo ordenado que le permita a la doctora Claudia Sheinbaum arrancar sin contratiempos. Vamos a escuchar.
Vamos a hacer lo necesario para entregar cuentas claras, para dejar en sus manos toda la información que se requiera en tiempo y en forma. De esa manera, el gabinete designado va a recibir un diagnóstico claro, detallado y honesto del estado que guarda cada cartera, informándoles, por supuesto, todo lo que se ha venido realizando en este gobierno histórico.
Y bien, por su parte, Rosa Isela Rodríguez, la próxima secretaria de Gobernación, dijo que a diferencia de pasadas administraciones, este proceso de entrega y recepción será bajo un esquema de transparencia. El objetivo es que ninguna acción de gobierno se detenga para evitar afectar a la ciudadanía. Ambas funcionarias se comprometieron a un proceso y un trabajo terso y armónico. Vamos a escuchar a Rosa Isela.
Nosotros formamos parte del mismo equipo de trabajo y estamos coordinándonos para que haya una transición ordenada, responsable y eficiente. Será, sin duda, un proceso terso, armonioso, en el que estarán participando los titulares de todas las entidades.
Y es que de esta mesa de transición se dará seguimiento para que prevalezcan los principios de lealtad y rendición de cuentas. Y hay que recordar también, Juan, que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación se establece un proceso transparente. Esta mesa de transición funcionará como un órgano colegiado temporal integrado sí. Por el gobierno, por el gabinete legal que ampliado y el gabinete designado, bueno, también presidido por ambas funcionarias. De esta forma, bueno, se lleva a cabo este acto protocolario.
Pues ahí está, Enrique, muchísimas gracias. Inicia la transición entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que nos escucha ha estado pendiente de la información de los últimos días, sabrá, he escuchado o incluso visto el desfile que hay tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de los próximos representantes populares que se están registrando en ambos recintos. Y bueno, el Partido Morena impugna la designación de dos senadurías por la vía plurinominal. Se trata de las senadurías de Ricardo Anaya y de Lili Téllez. Carecen, señalan, de los requisitos indispensables para su elegibilidad. Andrea Meraz, me enlazo contigo, qué gusto saludarte, buenas tardes. Pues, ¿cuáles son esos requisitos que Morena señala que no tienen ni Lili Téllez ni Ricardo Anaya?
Muy buenas tardes, Juan. Pues en esta última oportunidad para quitar y defender espacios plurinominales, Morena acusa a que Anaya, Ricardo Anaya, cumple con el supuesto de ser prófugo de la justicia, por lo que no puede acceder a la Senaduría de Representación Proporcional. Dice que el Consejo General del INE debió verificar si en el caso de Ricardo Anaya se cumplían con los requisitos de elegibilidad o no, pero no se pronunció al respecto y faltó al deber de exhaustividad. Argumentó que el excandidato a la presidencia de la República, quien este sábado se le vio públicamente en el Senado, tampoco cumple con la residencia efectiva al no tener 6 meses viviendo en México. En el caso de la senadora Lili Téllez, Morena sostiene que no cuenta con un modo honesto de vivir y presenta como pruebas las participaciones que tuvo en el programa de Ciro Gómez Leyva durante el proceso electoral, mismas participaciones que tuvieron que ser suspendidas al menos en un par de ocasiones para seguir infringiendo la normativa electoral y que la semana pasada la Sala Regional Especializada pues justamente multó a la senadora y a Radio Fórmula por estas infracciones. ¿Qué es lo que sigue? Pues que sea quizá este mismo miércoles cuando el Tribunal Electoral la sala superior, los cinco magistrados, pues analicen esta petición de Morena, y no solamente eso, sino las impugnaciones que han estado llegando a partir del día sábado y hasta el día de ayer. Son 1,688 asuntos turnados a las cinco ponencias del Tribunal Electoral. En promedio, cada magistrado está llevando 230 recursos de impugnación que se deben resolver ya este mismo miércoles, esto por los plazos que vienen en la normativa electoral. Cabe señalar que pues el viernes pasado el Consejo General del INE avaló esta coalición de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, para que llegue a la siguiente legislatura con 364 diputados y 83 senadores, y estos más de 1,600 recursos es justamente impugnar el acuerdo de reparto plurinominal para esta alianza. Ya veremos cómo lo resuelven los cinco magistrados, cómo vendrán los proyectos seguramente en las próximas horas. Mañana por la noche estaremos quizá conociendo de estos resolutivos o de estos proyectos que van a mostrar los magistrados y que resolverán el día a más tardar el miércoles, Juan.
Pues estaremos pendientes, Andrea Meraz. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nosotros seguimos con la información. La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprueba ya en lo general, como nos adelantaba el diputado Hamlet Almaguer hace unos minutos, el dictamen de reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues ahora se van a discutir las reservas que presentarán las fracciones parlamentarias en un intento por modificar este dictamen, esta ley. Y por supuesto que vamos a estar pendientes. Antes saludo con mucho gusto a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, colaborador de este espacio. Como cada lunes, Damián, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Oye, Damián, ayer conversábamos rápidamente, pues para quienes no nos escucharon ayer, pero sí están y le agradecemos mucho el día de hoy, pues desistes de tu intención por contender para la dirigencia de tu partido, del Partido Acción Nacional. Me decías que no encuentras las condiciones democráticas necesarias como para poder llevar a cabo este proceso.
Sí, mira, la verdad de las cosas es que yo estaba interesado en encabezar esta etapa del PAN, no por un tema personal. O sea, yo ya tuve el honor de ser secretario general 2 años y dirigente 1 año. Uh-huh. Entonces, no era ese tema. El tema es que creo que a México le conviene tener una oposición constructiva, responsable. Siempre, en todos los regímenes, conviene tener pluralidad de ideas. Y me parece hoy que la oposición está muy debilitada. Y dentro de esa oposición, el PAN. Uh-huh. O sea, yo hablo de mi partido, no tengo por qué hablar de los demás. Me parece que hay una crisis evidente, brutal. El resultado creo que fue desastroso, visto desde el PAN. Es claro que hubo un rechazo de la ciudadanía como opción, digamos, para encabezar el país. 60% de los votos Morena y sus aliados. Ya platicábamos del territorio nacional, como en 23 estados lo más que se logró ganar es un distrito federal. De hecho, en la mitad del país, cero. Entonces yo ante eso digo, oigan, pues vamos a impulsar un cambio. O sea, yo creo que el PAN hay que ponerlo al servicio de la sociedad. Y en esa lógica me interesaba participar. Uh-huh. Y propuse.
Pero los estatutos no lo permitían, Damián.
Tampoco permitían que la elección de la candidatura presidencial fuera con un esquema abierto. Y bien, ¿qué se hizo? Estamos uh-huh. en política. Uh-huh. Tú podrías hacer hecho un acuerdo político nacional en donde nos fuéramos por el país debatiendo, reflexionando.
O sea, perdón, dices replicar lo que hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional con una asamblea para modificar sus estatutos y a partir de ahí designar
la reelección del delito.
No, a la esquina. El que lo está haciendo soy yo. ¿Algo similar o algo distinto?
Yo digo que en la candidatura presidencial se hizo.
Bueno, sí, pero ahora para la dirigencia del partido.
No necesitabas.
Que no está en sus estatutos no el hacerlo
necesitabas
abierta y
lo
no nada
mismo
más a la militancia
que se hizo con la candidatura presidencial. ¿En dónde en los estatutos está el esquema que usaron para elegir la candidatura presidencial? En ninguno. Uh-huh. ¿Qué se hizo? Un acuerdo político, se sacó una convocatoria de consenso, uh-huh. pudimos habernos ido por el país debatiendo, voluntariamente sujetarte a una votación del ciudadano o una encuesta, y después todos apoyar a esa persona en el esquema que los estatutos dicen.
A ver, bajo ese esquema me parece que el voto de la militancia pues no está para nada excluido, se vendría dando a lo que se sumaría
ratificaría,
un voto abierto
claro.
por parte de la ciudadanía.
El tema es que ahorita no nos alcanza con la militancia. Mira, yo
¿cuántos militantes tiene el PAN ahorita?
Alrededor de 300,000. Es el 0.2%. O sea, si tú aspiras a representar a millones de mexicanos, tienes que abrirte a millones de mexicanos.
Pues en una carnita asada los juntos a todos.
Y deja tú, además, con muchísimo respeto, los hay panistas libres, pero en su mayoría está controlado ese padrón, porque está cerrado, es como un sindicato, yo te decía, ¿no?
Un club privado.
Un sindicato, de los de antes, ¿no? No de los de ahorita, de los de antes, de los que tanto combativos. En cada estado hay líderes que tienen el dominio. Entonces, a mí, yo sinceramente creo
que... Entonces, ¿no votan por decisión o por voluntad, sino por consigna?
Por compromiso político, por afinidades, por lo que quieras, pero no es libre, ¿no? En su totalidad. Entonces... Yo lo que digo es que eso no es lo que ahorita necesita el PAN para verdaderamente serle útil a México. Y lo que yo proponía era tres cosas concretas. Primera, que se abriera a los ciudadanos y que votaran por encuesta o por votación directa, de manera tal que cuando escogiéramos al líder del PAN no fuera un líder partidista, sino fuera alguien que tuviera representación ciudadana. Dos, yo decía recuperar identidad. Hay que hacernos cargo de que se perdió la identidad. Hoy no queda claro qué representa el PAN de entrada. Acabar por completo, no ponerle pausa, acabar con la alianza con el PRI, que fue un fracaso. Y dos, relanzarnos, decirle a la ciudadanía, esto te propongo en economía, en empleo, en salud, en seguridad, ¿qué representamos?
Pues, o sea, ¿no? Propuestas, dices.
Exacto. Y tres, ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. O sea, no andar diciendo por un lado que sí estás de acuerdo en programas sociales, pero luego votar en contra en la Cámara de Diputados, pues, ¿no? O decir que sí los apoyabas en campaña y luego salga el dirigente diciendo, no, la verdad es que no. ¿Qué es eso, pues, no? O lo de Coahuila, los acuerdos de las notarías o demás. Entonces yo...
Notarías, escuelas. Ok,
en esa lógica me interesaba participar. No en la lógica que yo tenga que ir a un estado y en lugar de estar hablando con la sociedad... universidades, plazas, cámaras, haciendo una reflexión profunda, qué salió bien, qué salió mal, qué tengo que cambiar. No, llegar con un listado de, oye, es un estado de 4 millones de habitantes, sí, pues yo tengo aquí un listado de 2,000, los voy a ir a buscar. Ah, no, espérame, ni siquiera los tengo que buscar a los 2,000, busca a 3, güey, que son los que controlan el 60%. Eso, a mí no me atrae eso. Yo creo que en algún momento ese fue un esquema democrático hasta ejemplar.
Pero no ha funcionado siempre
el PAN así,
Damián.
No. Antes no estaba controlado el paro, se fue viciando, pues, ¿no? Hoy la verdad es que no está abierto, libre. Y aunque estuviera así en la historia, hoy es claro que estamos alejados de los ciudadanos. De 2018 para acá, hemos pasado de 11 gobiernos estatales que gobernábamos a 4. Pues, ¿cuántos más quieren perder, pues, antes de darse cuenta?
Pues ya no pueden muchos, bueno, ya les quedan bien poquitos para perder.
¿No lo quieren hacer? Pues, X pretextos, no, que abierta. No, 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 se va a meter Morena. Es mucho interés va a tener, ¿no? Bueno, encuesta, les decía yo. No, que es que no sé qué otra cosa. Pretextos, no quieren, pues.
¿Por qué no querrán, Damián
Cepeda? Yo creo que no quieren perder el control. Mira, esto ya
pasó. ¿Pero el control de qué?
De lo que les queda.
De un partido que va a la debacle y continúan así.
40 pluris, les quedan, o sea, queda. Candidaturas y demás, ¿no? Esto ya pasó en los estados.
¿Es conformismo político, falta de visión y de compromiso de servicio público?
Yo creo hoy que la cúpula, sí. Y por eso propongo un cambio. No lo estoy atacando, es la realidad. Yo creo que no puede seguir operando el PAN como si fuera un club privado. Hago la analogía, y esta es para todos los partidos, porque nadie se abre por completo. Pero bien que los partidos políticos viven de los ciudadanos, porque se financian con recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Para eso sí está bien tomarlos en cuenta. Para la toma de decisiones, no. Y esto le aplica a todos. Por ejemplo, Morena, que creo que tomó buenas decisiones en sus últimos años en su dirigencia, hacerla por encuesta, y sus gubernaturas, tan es así que ganaron 24, también los más competitivos, hoy creo que les está entrando el pecado de la soberbia y se están alejando a ello, porque hoy ya decidieron que ya no se va a elegir así, se va a elegir por consejo. Es lo que pasa, cuando se empodera la gente tiende a cometer errores. Nosotros que estamos ahorita... débiles políticamente, que nos pasó un tráiler por encima. Yo no ando por las ramas, pues. Eso fue lo que pasó, un terremoto político. Deberíamos de actuar en consecuencia y cambiar. Pero pareciera que la reflexión del PAN es, no, hombre, vamos tan mal que quiero seguir igual. Y entonces siguen por el mismo camino.
¿Y vas a seguir en el PAN, Damián Cepeda?
Sí, voy a seguir luchando.
¿Para qué?
Voy a intentar, pasando esta elección de la dirigencia, que haya un cambio de fondo en el PAN, en los estatutos, para que nadie pueda usar de pretexto otra vez lo que usaron de pretexto ahorita. Que a partir de ahora, y eso es lo que voy a impulsar en la asamblea, en fin, que se haga un cambio por consenso positivo en donde la presidencial de la República tenga que ser con la opinión de los ciudadanos, las gubernaturas tengan que ser con opinión de los ciudadanos, al menos algunas de las pluris de los primeros lugares tengan que ser con opinión del ciudadano, y una redefinición, un debate voy a impulsar de qué significa el PAN y qué propone. Ya si no se puede eso, pues se tomarán decisiones, pero yo creo que le haría bien a México que existiera un partido en la oposición útil. Hoy no lo somos. Ahora, dicho eso, también, pues no todo es la vida interna. Uh-huh. Yo hoy creo que la principal lucha está afuera y voy a dedicar mi tiempo a buscar conservar voz para señalar lo que sea incorrecto, pero siempre proponiendo una alternativa. O sea, que se escuchen voces distintas de oposición.
Eso siempre te ha caracterizado.
Y apoyar lo que sea correcto en el país. Y empezar desde ahorita el trabajo que se requiere para que de aquí al 27 pueda el PAN presentar a los mejores candidatos. Y eso se hace con presión. No va a pasar solo. Entonces, ¿yo qué quiero? Ver candidaturas competitivas ciudadanas para lograr contrapeso en el Congreso del 27 y también desde ahorita estar pensando en un trabajo de cara al 2030 para que en México pueda existir alternativa.
Bueno, el perfil,
a eso voy a dedicar mi tiempo.
El perfil que señalas de los candidatos que necesita en el futuro, que necesitó en las elecciones recientes el Partido Acción Nacional, se constriñe a un número reducido de militantes. Tú estás dentro de ellos, Damián.
Por
Cepeda.
Eso quiero abrir. Yo quiero salirnos de la caja, romper el molde. Y para que no exista el pretexto de que no se puede, voy a impulsar que haya un cambio legal al interior del PAN para que eso tenga que ser así. Yo estoy convencido.
¿La corriente democrática del PAN?
Pues, como le quieran
llamar. ¿Por llamarla de alguna manera?
Y sobre todo trabajar hacia afuera, hombre. Uh-huh. Es que mira.
El territorio que tanto les falta.
Los incentivos están perversos ahorita. Si las candidaturas las decide un puñado de gentes, ¿para qué trabajar afuera si tú lo que tienes es convencer a unos cuantos? Le dedican los liderazgos tiempo a convencer a esos cuantos. Yo creo que debe ser al revés. Si tú sabes desde ahorita que las candidaturas del 27 y la del 30 se va a decidir por el ciudadano, ¿hacia dónde vas a trabajar? Hacia el ciudadano. Creo que eso le urge al PAN.
¿Y cómo lo vas a hacer, Damián Cepeda? ¿Vas a tener algún encargo?
No estoy pidiendo ningún
encargo. ¿A título personal como militante del PAN?
Voy a impulsar como ciudadano. Ajá. Trabajando hacia afuera como ciudadano, no necesito pedir permiso a nadie. Y hacia adentro como militante.
Me suena conocido lo que tú me estás señalando que vas a hacer. Alguien por ahí ya hizo lo mismo en su momento y recorrió la República. Bueno, completa, nada más que es de otro partido.
Bueno, pues es que, ¿y cómo le fue?
Le fue re bien. Y le sigue
trabajo
yendo.
Trabajo mata grilla. Ajá. Yo sí hice una reflexión. Te comenté ahorita que te compartí fuera del aire que me tomé unos días hace poco con mi familia. Y también fue para reflexionar. Y mi conclusión es que a mí no me interesa ese esquema de tener que irte a poner de acuerdo con una, dos o tres personas. A mí me interesa trabajar hacia afuera, me interesa construir a favor del país. Si hacen bien las cosas, el gobierno van a tener mi apoyo. Si las hacen mal, van a tener mi resistencia con la voz, tratando de convencer que no se haga, al legislativo también, pero siempre una propuesta. Entonces yo siento que a México pues le hace falta este tipo de voces también. Y yo estoy encantado de poder contribuir mi granito de arena.
Nos queda
eso
un minutito y medio,
tiempo, mi estimado amigo.
Damián Cepeda, una reflexión final sobre la necesidad, no solo en México, sino en cualquier país y en cualquier democracia, de una oposición que abone, que sea un contrapeso real, que pueda trabajar de la mano con el gobierno, pero para mejorar, para nutrir lo que propone y para detener lo que va en contra del bienestar
supremo de la
ciudadanía.
Yo creo que la oposición hoy tiene que entender que fracasó su estrategia mayoritaria, no todos porque yo no lo hice, pero sí fue la estrategia del partido y de la alianza y de los opinadores de estar en contra de todo. Todo era no. Oye, espérate, nadie quiere estar en el no ya lo traes en la bolsa. ¿Quieres el sí? Dime cómo sí. Está bien. ¿Tú crees que esto está mal? Dime cómo hacerlo. Uh-huh. Me parece que eso puede empezar a recuperar la confianza del ciudadano. Y a eso es lo que yo le quiero dedicar mi tiempo. No se trata de destruir, no se trata de estar enojado nomás porque no ganaste tú la elección. Se trata de cómo colaboras a que México sea mejor en todos los temas, educación, salud, seguridad y demás. Y para eso tienes que poner ideas en la mesa. No darte por vencido antes de tiempo. Por ejemplo, ahorita se están debatiendo temas importantísimos en la Cámara. Yo no estoy de acuerdo con algunas reformas que se están impulsando, la judicial, la Guardia Nacional Militar, la desaparición de órganos autónomos. Pero al mismo tiempo hay positivas, ¿eh? Uh-huh. Aumento del salario, el salario de los policías, acceso a internet, salud universal. Bueno, apoya las positivas y debate con inteligencia, eso, poniendo alternativa en las que están mal, buscando convencer. No pienses en automático que no los puedes convencer. Y tres, da la lucha también en este caso, si bien logran la sí. sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, en el Senado les faltan 3 senadores, ¿eh?
¿Quién sabe? Ya bueno, dijo ya Manuel, el senador electo Manuel Velasco sueño. Que ya se los jalaron. Gracias, Damián Cepeda.
La lucha.
Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Lunes de tráfico en la capital, primer día de clases, millones de estudiantes regresaron a las aulas. Oficial Ricardo Ramírez, me enlazo una vez más contigo para conocer el reporte vial y con ello llegar a tiempo a nuestros destinos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con gusto a ti, al auditorio que nos escucha. Pues bien, ya en estos momentos, a través del viaducto Miguel Alemán, encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular. Esto en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan. Asimismo, sobre Javier Rojo Gómez, presenta misma condición vehicular. Esto entre el Eje 6 Sur y la Calzada Ermita Iztapalapa. Y en la zona poniente de la capital, a través de Mariano Escobedo, encontraremos ligeros contratiempos. Esto en ambos sentidos, entre Avenida Paseo de la Reforma y la Calzada México-Tacuba. Y en la zona centro de la capital, recuerde que continúa presencia de manifestantes sin afectar la vialidad por el momento. Esto sobre las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Recuerden manejar con mucha precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Seguimos muy pendientes.
Muchas gracias, oficial Ramírez. Seguimos pendientes. Que tengas una excelente tarde. Hoy seguimos con la información. Ya más de 20 días en Chalco de que habitantes de este municipio del Estado de México viven bajo las aguas negras debido a una inundación provocada por una falla en el colector Solidaridad. En los últimos días, el fin de semana, todavía el viernes, comenzaron a disminuir los niveles de estas aguas negras, pero lamentablemente, al parecer, el día de hoy se han incrementado. David Galván, a Chalco me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Y como bien comentas, pues el principal problema que se registró ya para este lunes es precisamente que el día domingo, el día de ayer, se registraron de nuevo lluvias que afectaron pues precisamente los municipios que se encuentran con todavía esta presencia de aguas negras, que pues son derivadas ya desde el 3 de agosto por lo menos, y las lluvias anteriores que hubo a principios de este mes. Y bueno, pues es por ello que ya habíamos detectado en algunos puntos de la colonia Culturas de México, como era la calle de Yaquis, que es una de las más afectadas, pues ya habíamos notado una disminución de estos niveles de agua de por lo menos 20 centímetros. Llegamos este día lunes y los vecinos nos narraban que se llegó a elevar hasta 50 centímetros por las lluvias del día de ayer. Y bueno, pues en lo que notamos precisamente en cuanto hasta dónde alcanzaba el agua, pues se recorrió aproximadamente unos 15 metros de donde ya se había logrado reducir con las labores de bombeo y con la presencia del ejército, que ha estado constante para pues hacer el desasolve y también pues para retirar los elementos de basura ahí en la parte de las coladeras de esta zona. Y precisamente por esta molestia que ha generado, por lo que considera una falta de atención, a pesar de que se está aplicando el plan N3, a pesar de que hay una presencia constante de todas las instancias de gobierno de todos los niveles, bueno, pues los vecinos pues el día de hoy hicieron una protesta y realizaron un bloqueo que todavía se mantiene en la calle, la avenida Solidaridad, esto para exigir pues que ya vean una solución o que por lo menos vean una disminución real de pues el agua que llega a sus casas. Y pues vamos a escuchar lo que dijo uno de estos manifestantes que se encontraban en la avenida Solidaridad.
Ya vino Delfina, estuvo aquí con Gutiérrez y la gente también le hizo ver eso y nos dijo lo mismo, que tuviéramos paciencia, que esto tenía que solucionar. El agua ahorita nos están dando a tole con el dedo porque el agua no sale, haz de cuenta que está en círculo, entra y sale, y nunca baja el nivel del agua. Entonces es la molestia de todos nosotros, los de aquí de Jacalones, como Culturas, como todas las colonias que están anegadas.
La situación es alarmante, David Galván. Se requieren acciones urgentes, no solo para mitigar pues los daños inmediatos de estas inundaciones, sino para prevenir futuros desastres. Hay riesgos de salud, ahí están a la vista, son evidentes. Vivir entre aguas negras dentro de la podredumbre es una bomba de tiempo. David Galván, nos vamos a una pausa. No te vayas, regresamos contigo y más testimonios de habitantes de Chalco. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pues sigo con mi enlace a Chalco. David Galván, compañero, allá has estado pendiente de la situación más de 20 días en donde habitantes de este municipio del Estado de México viven bajo la podredumbre, bajo las aguas negras debido a una falla, debido principalmente a una falla en el colector Solidaridad. En días pasados los niveles de las aguas negras habían disminuido, pero debido a las lluvias presentadas, caídas registradas en las últimas horas, comienzan a elevarse una vez los niveles, causando alarma en una situación, te lo decía hace unos minutos, que requiere acciones urgentes no solo para atender la emergencia en estos momentos y sus efectos, sino para evitar futuros desastres debido a esta situación. Hay riesgos evidentes para la salud, porque vivir en aguas negras pues es una bomba de tiempo. Y ahí está la falta de infraestructura adecuada, el abandono en el mantenimiento de los sistemas de drenaje, una combinación que ha sido ignorada desde hace muchísimos años. Y hoy una prueba de fuego para la gobernadora del estado, para Delfina Gómez, que hace poco menos de un año, el 15 de septiembre del 2023, rindió protesta ante los ojos esperanzados de la mayoría de los mexiquenses que votaron por ella para cambiar un esquema de décadas de olvido y de saqueo. David Galván, tienes testimonios de habitantes de Chalco que están enfrentando esta situación que parece no terminar. Y eso sí, parece agravarse.
Así es, Juan, y bueno, pues una de las principales preocupaciones de las personas es eso que referías, la cuestión sanitaria. No solo son las colonias, hay dos que se han mencionado mucho y como medios informativos hemos cubierto, porque es donde se encuentra la mayor anegación de agua, que es la colonia Culturas de México y la colonia San Miguel Jacalones. Pero hay otras zonas donde también el agua se encuentra a menor nivel, pero de igual forma no estaban acostumbradas a que se elevara tanto el agua, a que tuvieran esos niveles, digamos, de inundación, de elevación de estas aguas negras, que pues ahora empezó a brotar desde las alcantarillas precisamente por estas fallas que referías en el colector Solidaridad, que hay que recordar que se construyó en 1993, pero había un proyecto de la administración anterior que estaba encaminado a renivelar esta pendiente que pues está corriendo en contra de lo que es la fuerza gravitacional, y es por ello pues que el agua no va a subir en una pendiente en ascenso, y esto no permite desalojar el agua que se encuentra pues afectando a estas zonas que son las más bajas de Chalco, pero que forman como un estilo de cuneta que pues de ahí pues no se logra retirar el agua ni siquiera con bombeo. Y es por ello que vecinos, por ejemplo, de la colonia Jardines de Chalco, en su mayoría vecinas, porque como recordarás, Juan, es una ciudad que pues como mesa, Chalco es una ciudad que se denomina ciudad dormitorio, que se pensó en la periferia para que alojara a las personas que en su mayoría trabajan en la Ciudad de México, y es por ello que muchas de estas personas, pues la mayoría del día se encuentran mujeres en estas colonias, y son las que atienden, las que gestionan con el gobierno, las que hablan con las autoridades, y las que reclaman que se les atienda, y en esta colonia precisamente en Jardines de Chalco, sí, bueno, pues están padeciendo el hecho de que se ingresa el agua a sus hogares, no se les ha prestado.
Ya en un... Parece que perdemos un poquito la comunicación con David Galván, pero vamos a escuchar parte de los testimonios que recogió.
Aquí, en esta cama, resguardando el hogar, porque hay mucho saqueo. Dos vecinos de aquí enfrente se metieron a robar, un mismo vecino.
Okay. Un mismo vecino. ¿Los capturaron?
Sí, lo capturaron. Lo capturaron, ya vinieron a hacer el cateo a la casa de ese vecino. Entonces, pues es resguardar lo poco que tenemos todavía.
Bueno, parte de los testimonios que mi compañero David Galván pudo recoger durante sus recorridos por Chalco, ahí tiene usted, hay rapiña, pero bueno, afortunadamente en este caso particular se alcanzó a detener a quienes están robando a los vecinos ante esta lamentable situación. Le digo, el gobierno de Delfina Gómez tiene una prueba de fuego para resolver lo inmediato de estas inundaciones de agua negra en Chalco, en el Estado de México, y para llevar a cabo las acciones suficientes y necesarias y con ello evitar que se repita. Y mientras está la enorme pregunta, creo que coincidirá usted que nos escucha en ella. ¿Dónde están los millones de pesos que supuestamente estaban destinados para mantenimiento del colector? A ver si nos lo dicen. Cambiamos de información. Por cierto, el día de hoy la casa encuestadora Buendía y Márquez publica lo que viene siendo realmente la última encuesta de aprobación del presidente López Obrador y su gobierno. Y agradezco a su directora, Jorge Buendía, que nos acompaña aquí esta tarde. Jorge, qué gusto saludarte. Hace rato que no nos escuchábamos. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, qué gusto estar contigo.
Oye, se publica esta encuesta en el periódico El Universal, que Buendía y Márquez llevan a cabo, en donde pues se mide la aprobación del presidente López Obrador y de su gobierno. Para algunos era una bomba los resultados. ¿Podrías darnos a conocer qué te dijeron los encuestadores?
Sí, Juan, mira, pues la variable principal que siempre estamos midiendo en, digamos, en las encuestas, en lo que concierne a los gobernantes, es aprobación presidencial, y no solo en México, sino en todo el mundo prácticamente. Y este dato engloba, digamos, las actitudes generales hacia los gobernantes. En el caso de López Obrador, tenemos que tiene 73% de aprobación y 22% de reprobación. Es uno de los porcentajes más altos realmente de todo el sexenio, prácticamente similar a como inició, digamos, el periodo de luna de miel. Aquí pareciera que hay una luna de miel a la inversa, donde el cierre hay un, digamos, una burbuja postelectoral, también derivado de la elección, en este caso de la elección de Claudia Sheinbaum, con un porcentaje muy, muy alto. Ahora, dicho esto, también quisimos medir la evaluación de diferentes aspectos de la administración en el área de seguridad, el área de salud, el área económica, en el área de política social de combate a la pobreza. Hicimos una pregunta que se conoce como pregunta retrospectiva, es decir, en comparación, digamos, con el inicio del gobierno, desde que el presidente López Obrador ha estado en el poder, ¿cuál es, digamos, su evaluación que hay de diferentes aspectos? Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que más destaca y lo que parece ser el ancla de, además de los programas sociales, es la percepción de bienestar económico. Okay. 49% nos dicen que la economía del país ha mejorado mucho o algo, es decir, ha mejorado, términos generales, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y solo 15% nos dice que ha empeorado. Cuando preguntamos sobre la situación económica familiar, 35% nos dice que su economía familiar ha mejorado desde que López Obrador es presidente, y 11% que ha empeorado. Como podrás observar, hay una discrepancia con la evaluación presidencial, con la aprobación, que es de 73%, y aquí ya es un porcentaje más bajo. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, porque la aprobación presidencial también engloba otros factores que no necesariamente están relacionados con el desempeño, que puede ser desde tu partidismo hasta atributos personales, si te cae bien, si te cae mal, etcétera. Quizá donde hay el mayor déficit de esta administración, pues el tema del narcotráfico y la violencia relacionada con este. Este es donde las evaluaciones incluso se tornan negativas, en el sentido de que preguntamos a la gente si desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, si consideran que la violencia relacionada con el narcotráfico ha disminuido o ha aumentado. Y aquí el 47% nos dijo que ha aumentado y 14% que ha disminuido. Uh-huh. Entonces, sí hay un contraste, digamos, con la evaluación de la economía, pero dado los altos niveles de aprobación, pues eso nos lleva a intuir que realmente la economía es quizá el principal factor, junto con los programas sociales, que te explican el alto nivel de la de aprobación. En este sentido, tenemos otra pregunta, algo que se considera como una pregunta de corte espontáneo, es decir, que la gente nos dice lo que piensa, ¿no? Y les preguntamos qué es lo mejor que hizo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. 84% de los mexicanos nos dio alguna razón, algo que consideran que es mejor. Obviamente las respuestas están muy dispersas, pero 30% nos dijo que el apoyo a adultos mayores es lo mejor que hizo durante su gestión.
El apoyo a adultos mayores. Jorge, buen día, nos cae la pausa. Te pido, por favor, a ver si nos la puedes aguantar, también para preguntarte los resultados de otro cuestionamiento que tiene que ver con el futuro próximo, que es que se necesita más que resuelva el próximo gobierno. Nos vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
7:24 de la tarde y gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Agradezco también a Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, la casa encuestadora que hoy publica en el periódico El Universal, una encuesta de opinión pública sobre la gestión del presidente López Obrador, sobre también pues la popularidad del presidente de la República. Pues esto un lunes antes de que rinda su sexto y último informe de gobierno. Gracias por aguantarnos el corte. Jorge, te preguntaba sobre la encuesta, el ejercicio que llevaron a cabo y que publican el día de hoy, pues ¿qué le preocupa más a los mexicanos? ¿Qué consideran que son los principales retos para la próxima administración?
Mira, les preguntamos, les dimos tres opciones: disminuir la violencia, mejorar la situación económica de las familias y combatir la corrupción. Y planteamos cuál de estas tres es la que urge más que resuelva el próximo gobierno. 37% nos señaló que disminuir la violencia es la prioridad número uno. En segundo lugar, mejorar la situación económica de las familias, 31%. Y en tercer lugar, combatir la corrupción. Si bien está claro el orden, hay una distancia suficiente, hay que decir que todas ellas son porcentajes importantes. Claro. ¿No? Yo te diría que son, entonces, pues, entre los tres principales temas no es de que te concentres en dos y uno lo pudieras relegar, digamos, en términos de opinión pública. Los tres tienen porcentajes importantes de como demanda ciudadana.
Sí, cómo no. Y cómo no, estimado Jorge, oye, pero con respecto al optimismo, dados a conocer estos datos que nos señalas y que levantaron en la encuesta, ¿cómo se sienten los mexicanos en cuanto al optimismo con respecto al futuro? Es decir, a la próxima administración, al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Qué bueno que lo preguntas, Juan, porque realmente, digamos, si uno lee la prensa, muchos comentarios, pues ciertamente sí puedes observar que hay mucha preocupación, digamos, acerca del rumbo del país. Y esta es una pregunta que quisimos que captara más o menos cómo la gente está percibiendo, digamos, los meses o los años venideros. Y además es una pregunta, hay que mencionarlo, enfatizarlo, que hicimos al inicio del cuestionario. Es decir, no está influido porque me hayas dicho que apruebas al presidente, que te identificas con Morena, etcétera, etcétera. Y los datos son muy llamativos. 24% se siente muy optimista. 43% se siente algo optimista. Es decir, en la categoría de optimista tenemos a dos de cada tres, al 67%. Okay. Y en la categoría de pesimista tenemos a 24% que se está considerando pesimista, ya sea parcial o totalmente, ¿no? Pero sí vemos, digamos, una población que mayoritariamente está optimista acerca de lo que viene en el futuro cercano.
Oye, y también midieron, por lo que leo, del ejercicio a los tibios, es decir, ni optimista, pero tampoco pesimista, o sea, que no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. ¿Cuánto representa del pastel es
muy,
este porcentaje?
Es muy pequeño realmente, ajá, 4%, ¿no? Yo creo que la gente tiende a irse hacia un lado o hacia el otro.
Oye, y el tema en la actualidad, en estos momentos, hay dos grandes temas, me parece, que en las mesas, en las sobremesas, en el taxi, a donde vayas, se discute o la asignación de curules escaños en el Congreso de la Unión por parte de los legisladores plurinominales o la reforma al Poder Judicial. Veo que hay ahí una pregunta en tu encuesta sobre si apoyan o no esta reforma que modifica al Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué te respondieron?
Pues hay una aprobación clara de 63%, 33% aprueba mucho que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, sean elegidos por voto popular, 30% que los aprueba parcialmente esta medida, es decir, 63% la aprueba. Y hay que decir que este es un tema ganador en el sentido de que si tú preguntas, ya no digas solo en las encuestas, en cualquier mesa, si la gente prefiere que tal tema sea elegido por voto ciudadano, pues naturalmente hay una carga normativa. Los ciudadanos vamos a querer pues elegir, ya sea que nos preguntes sobre elegir a los ministros de la Suprema Corte, o que si debemos pagar más o menos impuestos, o si se debe construir, si debe haber consultas ciudadanas. Es decir, es un tema ganador siempre en términos de debate político decir que la última decisión está en manos de los ciudadanos, y esto se refleja en esta pregunta de la encuesta. Y de la misma manera, también la población cree que al elegir a los jueces por voto popular hará que haya mayor rendición de cuentas.
Así es.
Que la justicia responda a la gente, 59% expresaron este punto de vista, mientras que solo 32%, digamos, se inclinó por la opción que podríamos llamar la opción negativo pesimista, que es que se elige a los jueces por voto popular, la justicia responderá al partido o grupo que los apoyó para ser jueces.
Pues me parece, Jorge Buendía, que es una bomba esta encuesta que publican el día de hoy. Ahí están los datos y pues son muy coherentes, muy congruentes con los datos de los resultados de la jornada electoral. Te agradezco, Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez Encuestas. Te mando un abrazo y espero escucharte pronto una vez más.
Un abrazo y muchas gracias por el espacio.
Gracias. Y bueno, hablando de la reforma al Poder Judicial, a las 7 de la tarde, es decir, hace media hora, estaba convocada una manifestación por parte de trabajadores del Poder Judicial en el Ángel de la Independencia, a la que se suma, por cierto, un paro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en protesta por esta reforma al Poder Judicial. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles, voy contigo, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el Ángel de la Independencia, en donde con el eslogan de justicia libre se manifiestan pacíficamente aquí precisamente en el Ángel, trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma que de la actual administración pretende hacer del este importante poder. A una semana de que se fueron a paro indefinido de labores, trabajadores del Poder Judicial están manifestándose en contra de la reforma impulsada por el presidente López Obrador, y que pretende desaparecer la carrera judicial e incrementar el poder de Morena, debido a que propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto directo. A este respecto, Juana Fernández Vázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, lamentó que los legisladores hayan aprobado la reforma en lo general, calificándola como una vergüenza, con consignas, como de no somos acarreados, somos abogados, no somos oposición, servimos a la nación, México requiere justicia independiente, y si el pueblo se informa, la reforma no pasa, y muchas otras más. además señalan que el Poder Judicial no va a caer porque ellos seguirán al pendiente y seguirán, bueno, pues con esta manifestación que han emprendido desde hace una semana. En estos momentos, Juan, está la concentración precisamente aquí en el Ángel de la Independencia y, bueno, pues seguirá por unas unos momentos más, sí, a fin de que, bueno, pues se escuche su voz, sobre todo por la que están en contra de esta reforma al Poder Judicial, Juan.
Gracias, Oscar. Pues estamos pendientes y ahí se discuten las reservas en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, buenas tardes.
Y, por cierto, en la discusión de las reservas de la reforma al Poder Judicial, nos lo adelantó hace unos minutos Hamlet Almaguer, diputado, hace un posicionamiento con respecto a lo publicado por la jueza Yasmín Murillo. Dice Yasmín Murillo que mediante una interpretación y aplicación distorsionadas del artículo 54 constitucional, el pasado viernes 23 de agosto, el Consejo General del INE, por mayoría de votos, decidió asignar a la fuerza política en el poder un número de curules que supera las dos terceras partes, con lo cual las mayorías legislativas por sí mismas podrán realizar reformas constitucionales y lo condena. Esto le contesta desde tribuna el diputado Almaguer. Escuche.
¿Por qué jueces y magistrados que no son de materia electoral van a calificar una decisión del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué dicen que hubo una interpretación y aplicación distorsionada del artículo 54 constitucional? Eso no les compete a ellos. Quien va a calificar esto es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La verdad es que no han cuidado sus palabras, las y los jueces. En este documento han agredido al Instituto Nacional Electoral y han agredido directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en ninguna parte de este documento dan cuenta de los 36 millones de votos que el pueblo de México emitió a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de los millones de votos también que se emitieron por nuestros aliados para en el Congreso para conformar la mayoría calificada.
Bueno, esto señala el diputado Hamlet Almaguer en tribuna. Se discuten pues las reservas de la reforma al Poder Judicial. Nosotros estamos pendientes. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Se reportan lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México y se prevé que en algunas zonas caiga fuerte lluvia y granizo. Al regresar me enlazo con mi compañero Javier Navarro, está en las calles de la capital del país con el reporte. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fórmula Noticias. En la capital del país está pues reportándose que cae lluvia en distintas alcaldías y bueno, pues ahí hay que tomar precauciones. Se reporta también que puede caer granizo en algunas alcaldías de la capital del país y pues sobre este tema hay que tener muchísima precaución. Se espera también muchísimo tráfico en algunas zonas de la Ciudad de México y con este tema nos vamos. Javier Navarro, adelante con tu reporte.
Te saludo con mucho gusto y te informo que ya se encuentra una intensa lluvia en diversas partes de la Ciudad de México y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para 12 alcaldías de esta Ciudad de México y con esto pues ya se empieza también con la formación de encharcamientos, dunas e inundaciones en diferentes puntos, principalmente al sur de la capital del país. También por el reblandecimiento de la tierra y las fuertes rachas de viento, tenemos árboles caídos como en lo que es la calle Pensilvania, esquina con el viaducto Río Becerra. Esto es la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. También en lo que es la calle Batalla de Loma Alta, esto es de la colonia Leyes de Reforma de la alcaldía Iztapalapa, así como también en lo que es la Avenida de la Paz en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón. También por motivo de lo que es la lluvia, se tiene la implementación de marcha lenta en todas las líneas del sistema de transporte colectivo metro y todo esto, estos problemas ya se atienden por los servicios de emergencia de esta Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues tomar precauciones, muchísimas gracias, Javier, te mando un abrazo y espero que continúes con tu paraguas y con tu impermeable, porque esperan fuertes lluvias en la Ciudad de México, es más, ya están cayendo en algunos lados.
Efectivamente, Juan, seguimos pendientes. Buenas noches.
Gracias. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con asuntos internacionales. Israel y Hezbollah, Stephanie Enaro, internacionalista, especialista en temas internacionales, colaboradora de este espacio, como cada lunes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, feliz de estar aquí contigo como cada lunes, pero preocupada por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta que estamos en tiempos donde todo el mundo quiere tener la razón. Uh-huh. Y la razón es para quien la necesita. Lo que necesitamos aquí son tiempos de entendimiento, donde estemos dispuestos a ceder. Y esto es justamente lo que está impidiendo que la paz se logre en Medio Oriente. Hace unos meses aquí platicábamos de cómo se empezó todo el conflicto, ¿no? Con ataques de Hamas, Israel, pues regresándosela, y de repente, pues ya estamos hablando de Israel y Hezbollah, que está en Líbano. Uh-huh. Entonces es un conflicto que se está expandiendo y que no tiene para cuándo acabar.
Oye, ¿por qué crees que Kamala Harris, ahora que acaba de celebrarse, de llevarse a cabo la Convención Nacional Demócrata, siendo ella vicepresidenta de los Estados Unidos, pues no tocó el tema? Es parte de su responsabilidad, ¿no?
Es parte de su responsabilidad, pero también es un tema que le costó bastante a Joe Biden cuando era candidato.
Sí, pero no hablar de este tema me parece que es intentar evadir uno de los asuntos más importantes a nivel internacional, pero también en la política estadounidense, en donde nuestro país vecino del norte tiene las manos metidas hasta el fondo. Entonces no hablo del problema, entonces no existe, ¿no?
Pues así es. Así es, y eso es lo que pasa con los intereses de la política. En este momento a Kamala Harris no le interesa la paz en Medio Oriente, le interesa ganar la contienda presidencial y ya después verá. Y por supuesto que este fue un tema que desgastó muchísimo a Joe Biden, porque la mayor diáspora judía fuera de Israel está en Estados Unidos. Ellos son fuertes económicamente y todo ese apoyo pues le costó muchísimos puntos a Joe Biden, porque realmente mucha gente en Estados Unidos y en el mundo ya no quiere que esa guerra siga. Y ahora es muy difícil que acabe esa guerra en este momento, porque tú acabas de mencionar a Kamala Harris, y eso habla del cambio de liderazgo que se está dando en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar. En Hezbollah los liderazgos se están renovando, en Hamas también. En Israel, pues parece que esto le ha caído muy bien a Benjamin Netanyahu. Pasó de ser el más odiado y ahora ya es el más querido nuevamente. Está hasta arriba en las encuestas. Y por último, esto también le sirve al gobierno de Irán, porque no le está yendo nada bien al presidente Masoud Pezeshkian, y esta guerra pues obviamente le ayuda a mantener al pueblo unido.
¿Cuál es la perspectiva, dadas las circunstancias que nos das a conocer, a la que se suman muchas otras complicaciones, Stephanie?
La perspectiva es que mientras este conflicto siga, los energéticos seguirán subiendo. Tenemos ahí el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, y esto obviamente lo afecta. Pero también que no se va a arreglar hasta que no se defina el nuevo liderazgo de Estados Unidos. Y entonces ya vamos
a ver. ¿Y a poco sí se
va
a arreglar cuando se define el próximo liderazgo de los Estados Unidos? Sobre todo por lo que mencionas, ¿no? Este conflicto principalmente, ¿a quién conviene? Pues a los dueños de las grandes petroleras, porque el costo del insumo se está elevando. ¿Eso a quién conviene? Pues a ellos, Estefanía.
Pero también es una anotación en política exterior. Y recuerda que Donald Trump estaba haciendo ya que Arabia Saudita reconozca a Israel para aislar a Irán, que es el nuevo hegemón de la región.
Ahí estamos hablando de un pionero en cuanto a intentos por pacificar la zona. Ya
que
sus
le
razones,
estaba saliendo bien.
Ya sus razones, esas las cuestionamos en otro momento, pero incluso es histórico lo que hizo Donald Trump durante su gestión como presidente de los Estados Unidos al promover y llevar a cabo los tratados de Abraham.
Así es.
Que es el primer tratado de paz que hay justo en los involucrados en el conflicto que se está llevando en estos
Así
momentos.
Así es, el Estefania. Mundo está al revés y Totalmente. El tablero geopolítico se está moviendo. Y lo importante aquí es que todo esto viene acompañado de una guerra cultural. Nos estamos volviendo más intolerantes. Ya estamos otra vez hablando de antisemitismo, ya estamos otra vez hablando de islamofobia. Y esto nos habla de la intolerancia que se vive a nivel global, Juan.
Pues ahí está Stephanie Enaro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos conversando sobre esto y otros temas la próxima semana.
Definitivamente.
Muchísimas gracias, Stephanie Enaro. Nosotros vamos con otra información. Vamos con mi compañero Juan Antonio Jiménez, que nos tiene información relacionada con la detención de la youtubera y de la influencer Just Stop, detenida una vez más el día de hoy. Recordará que ella ya había sido detenida, acusada del delito de pornografía infantil. Pasó unos meses recluida en prisión, salió con ciertas restricciones, algunas medidas cautelares, hoy nuevamente fue arrestada. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y tu reporte, ¿qué es lo que sucede allá?
Gracias, Juan. Luego de una audiencia realizada en el reclusorio Oriente, la creadora de contenidos, Jocelyn Hoffman Badui, mejor conocida como Just Stop, se le dictaminó un arresto administrativo por 36 horas debido a un incumplimiento a las medidas cautelares que se le habían dictado. De esta manera cumplirá con la sanción en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocida como El Torito. Lo anterior, debido a que incumplió con las medidas de protección, pues se compartió ella una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook, en la que solo tiene amigos cercanos y familiares. Sin embargo, su defensa aclaró que dicha cuenta y publicación nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni sobre los temas relacionados al caso. Como se recordará, la influencer había enfrentado conflictos con las autoridades en 2021 cuando fue vinculado a proceso por el delito de pornografía infantil debido a un video que subió a YouTube titulado Patética Generación, donde hacía referencia a imágenes sexuales de una menor de edad. Todo esto terminó en un acuerdo reparatorio a favor de la víctima, y es que en aquella ocasión el juez le suspendió al menos sus cuentas, tanto de X como de Facebook, así como también del YouTube y otras redes sociales que se utilizan, como el Instagram, y no puede utilizarlas. Aquí está utilizando una nueva que dice que es personal y que no estaba hablando nada en torno a este caso, que le había tenido este problema hace ya 3 años. Sin embargo, cuando el juez determinó que no tenía que escribir nada en todas las redes sociales, de su parte, ella misma, no importa si sea personal o abierta, es nada. Y ahora lo volvió a escribir y de nueva cuenta estará tan solo 36 horas en el Torito. A ver si esta jovencita puede entender que nada es nada, Juan.
Pues el marido muy enojado, ¿no? Pues le debió haber quitado el teléfono celular antes de enojarse. Alguien quítele el teléfono celular, sí. Hombre. Bueno, Juan Antonio, está el reporte. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Y sobre este tema, lo que implica, pues en un sentido muchísimo más amplio, de los influencers, de algunos de ellos, de la aplicación de la ley, de este caso en particular, que es un caso muy doloroso para buena parte de la sociedad, pues nos va a hablar Ricky Moreno. Usted ya lo conoce, Chairo de Closet.
No, ¿qué pasó, mi querido? Faro de diversión.
Faro de diversión, eso siempre. Eso siempre. Eso estás, siempre. Juan? Oye, pues ya dejen de hacer famosas a ciertas, ¿sabes?, gentes.
Oye, fíjate,
¿no?,
que
Ricky Moreno.
A ver, no son ciertas gentes. Llevamos ya 13, 14 años con este concepto de influencers.
No, es que hay algunos que son maravillosos, son geniales.
No, y van
a existir. Digo a los influencers, quemar a los influencers, pues es absurdo.
No, pero
hacer
yo digo,
un juicio sumario. Algunos de ellos.
No, lo estoy señalando como algo malo, sino que estamos acostumbrados ya a vivir entre influencers. Ya son 13 años de, claro, de que antes vivían en un ecosistema y ahora ya viven en todos los ecosistemas. Se
le
encuentran.
Hacen honor a su nombre, que quiere decir que son influenciadores, porque claro, de alguna manera u claro, otra tienen influencia en un sector de la población que cada vez es más amplio. Por eso, pues la exigencia, ya dejen de hacer famosos a personas que hacen apología al delito, al crimen, que vulneran.
Sí, y fíjate, y ahora que me das la oportunidad de venir a platicar de los temas de redes que ya tenemos algunas semanas, justamente hay otra creadora de contenido que también se hizo famosa. Hasta yo stop con el tema este, por ahí, el reporte que nos compartían. Fue el 13 de agosto cuando le dijeron que no podías usar su celular, ¿eh?
Así, o sea, es.
Fue hace 13 días, Juan.
Ajá.
13 días que te dicen, no puedes usar tu perro celular. No, no lo puedes, bueno, usar, no lo puedes usar.
Evidentemente estaba convulsionando.
Estaba convulsionándose.
Y llegó
un
momento
diga,
ella, en el que
ella dirá, es que estaba ayudándole a mi mamá a vender un departamento. Tienes 1.3 millones. Pues,
síndrome de abstinencia, nos están diciendo aquí en cabina.
Ese es uno, pero sí, fíjate, y el otro creador de contenido, la otra creadora de contenido.
Impulsos de muerte.
La semana pasada, por ahí se hizo la palabra Movistar, famosa, no sé si la viste tú, no por alguna campaña publicitaria, me refiero a la marca telefónica, porque en el metro también se encontró a una pareja teniendo relaciones sexuales en el metro y son empleados de Movistar, de esta línea telefónica, ¿no? Entonces,
pero eso no fue delito.
Espérate, pero ahí te va. Creo que eso es parte de un emprendimiento.
Decía porque Juan Antonio Jiménez el fin de semana que fue deleite.
Sí. A ver, no estoy juzgando eso, sino que ahora fíjate que a esta.
Tenía envidia.
A esta chica de 19 años ya la invitaron a ser creadora de contenido sexual. Ajá. Alex Marín, tú sabes perfectamente quién es.
La verdad, no.
Claro que sabes quién es. No, me cae que no. Pero yo con gusto le explico al auditorio de Grupo Fórmula, que no tiene por qué saberlo. Es este creador de contenido sexual que usa un manos libres. Que seguramente lo has visto,
me
Juan.
Cae que no. ¿Por qué me ahorita lo vemos. Lo
vamos enseñamos. A pedirle a los que nos acompañan por YouTube para que nos pongan esta imagen. Bueno, él es un creador de contenido para adultos y ya invitó a esta chica a hacer. Se quedó sin chamba. Obviamente, no están muy contentos sus empleadores, pero se abrió esta posibilidad. Él es el creador de contenido, para los que nos siguen por YouTube de Grupo Fórmula, X, etcétera. Y ya la invitó a hacer este contenido, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos está llevando.
Pero son dos casos muy distintos, ¿no?
El de son creadores de contenido,
estas personas,
Juan,
que pues decidieron hacer una expresión física del amor en el metro y
una recarga.
Claro.
Una recarga, decían las redes sociales.
Claro, cometiendo ahí una falta administrativa que fue sancionada por la autoridad. Pero el otro caso, el de Just Stop, ella está acusada de pornografía infantil, estuvo detenida, por eso estuvo, dije. Sí, es importante decirlo, estuvo
y libró su sentencia.
Y bueno, pues ahora detenida nuevamente por...
Ahora, en menos de 3 meses llevamos 2 temas en el metro de esta índole.
Ajá.
Ojo con eso, porque no se nos va a hacer una costumbrita de, ay, lo subo
ahora,
en el metro
y
ahí...
¿De quién es responsabilidad? ¿Del generador de contenido o de los miles, cientos de
no,
miles, incluso millones de personas que los enaltecen?
Del consumidor, eso es a lo que voy. Esto es el consumidor y si eso le genera tráfico, ahí estaban anunciando pues salió Luna Bella, la del caso anterior, a decir que se había comprado ya una casa. Celebro que se compre una casa, pero fue ligado directamente después del video del metro.
Bueno, pues ahí está. Ahí ya está, veremos. Urge legislaciones con respecto a los contenidos en línea, que seguramente cuando se den van a ser anacrónicos por la velocidad en la que se mueve la vida digital.
Así Rico es, Moreno, Juan. Gracias.
Faro de diversión.
Faro de diversión.
Ahí está.
Aquí nos estaremos viendo el próximo lunes.
Muchísimas gracias. No te vayas porque hay resultados del fútbol mexicano. Ganó el Cruz Azul, ganó el Puebla. Nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, quiero saludarte. Iniciamos la semana con temas deportivos. Ganó el Cruz Azul, pero esto ya no es noticia. Cada rato lo hace.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, porque es el líder del torneo de la Apertura 2024 con 13 puntos junto a Rayados de Monterrey. Pero déjame decirte que esa no es la noticia. La noticia es que perdió la América, ¿no? El bicampeón del fútbol mexicano, el equipo indestructible, el equipo que normalmente ya dan por hecho que va a ganar y va a golear. Bueno, perdió contra el poderoso, siempre poderoso Puebla. Esa es una realidad. El Puebla era un desastre y terminó perdiendo el América 1-0 frente contra el Puebla, que pues tenía pocos puntos. Y
pero a ver, no, la pregunta aquí es, perdón, Alfredo, ¿perdió el América o ganó el Puebla? Porque son dos cosas distintas.
Pues es que perdió el América porque están metidos en una crisis. Me parece que no es una crisis grave, pero sí es un bachecito en donde está clavado el América. Esa es una realidad. Y Puebla hizo un partido inteligente, ordenadito, con sus recursos, y creo que lo ganó bastante bien en la cancha, ¿no? En
otros bueno, resultados, pues ahí estás de estar contento, ¿sí? ¿No? Porque además, pues Puebla le dio al América su dulce típico, que es la alegría. Se la dio a sus aficionados.
Y con uno bastó, ¿no? Y con uno bastó para que estuviera alegre.
¿Qué más hay en los deportes?
Mazatlán 3-0 a Pachuca, Tijuana 2-2 frente a Rayados de Monterrey, Necaxa 3-0 a los Bravos de Juárez, Atlas venció 2-1 a Pumas, el Toluca le pegó 2-1 al Atlético de San Luis y Tigres 1-1 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. En esta semana se dará a conocer la lista de Javier Aguirre para los Juegos Amistosos en septiembre. Las novedades
tengo miedo.
Germán Berterame, goleador de Rayados de Monterrey, y Andrés Guardado, que podría ser convocado ya sea como mediocampista o como auxiliar técnico. Ya lo
¿cuántos años tiene Andrés Guardado? ¿Cuántos años ya tiene Andrés Guardado?
Sí, ya es veterano, ya es un futbolista de 36 años.
Oye, ¿no va a convocar al Conejo Pérez a que sea portero? No lo dudaría.
Pues ya casi, ¿no? Ya casi. Pero mira, ya traen a otro portero, Alex Padilla, que es un chamaco de 23 años, que es mexicano, de madre mexicana, que juega en España en el Athletic Club, que ya la liga y es un porterazo. Me parece que él podría ser uno de los ya pues uno de los tipos que tendrían que suplir a Guillermo Ochoa.
A ver si es cierto, porque ya la selección luego aparece, ya las telenovelas, puro actor veterano, talento joven, no más no hay. Gracias Alfredo y gracias a usted que nos acompañó esta tarde, los espero mañana 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.